mirando hacia atrás y enfrascada en disputas internas.
Lo que sí lo tomo con tranquilidad, porque creo que lo mejor que puede pasar en este debate es que ocurra que por fin se empezaron a mostrar un poco más claramente quiénes somos los candidatos y qué estamos proponiendo. Yo miro hacia adelante y veo que la derecha chilena está mirando hacia atrás.
En la oposición, en tanto, el equipo de Evelyn Matthei descarta cambios de tono. La diputada Jimena Osandón aseguró que la candidata será Evelyn Matthei, siendo Evelyn Matthei, enfocada en ofrecer soluciones concretas y diferenciándose del resto del sector. Recalcó que no son mellizos ni trillizos con José Antonio Kast ni con Johannes Kaiser, y que esta será la oportunidad para mostrar modelos distintos dentro de la misma derecha. Desde el partido de la gente, el comando de Franco Parisi adelantó que el mensaje estará dirigido a la clase media. Su jefe de campaña, Giancarlo Barbagallieta, señaló que el abanderado pondrá en la mesa el alto costo de las cuentas de la luz, las tasas de interés, que considera abusivas, y la posibilidad de discutir un nuevo retiro desde los fondos previsionales.
Los conceptos de clase media, que son lo que nos repite la gente, que no llega a fin de mes. El excesivo costo de las cuentas de luz, las deudas que tienen una tasa de interés muy alta.
Marco Enrique Sominami, en tanto, candidato independiente, afirmó que llegará con propuestas concretas, pero también preparado para marcar diferencias si se repiten las discusiones de debates anteriores.
Si me toca nuevamente enfrentar las provocaciones de Kast y Kaiser, lo volveré a hacer en ese debate, si se permite nuevamente provocar el dolor tanto de las mujeres que piden un Estado protector en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Harold May Nichols, en tanto, apostará por la gestión, insistió en que su fortaleza es hacer que las cosas pasen, recordando su paso por la NFP y la Organización de los Juegos Panamericanos. Seguridad, pensiones, derechos de las mujeres, clase media y visión de futuro asuman como los ejes del último cruce televisivo antes de la votación. La incógnita es quién logrará convertir esos minutos de pantalla en su último gran impulso antes de las urnas.
En Radiograma, titulares.
Hoy continuará la formalización de los tres abogados implicados en la trama muñeca bielorrusa. Ayer la Fiscalía reveló una llamada telefónica entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yávar, donde este último acusó a Mario Vargas de pagar coimas a Ángela Vivanco.
Hoy día hay que alejarse de Mario, porque ese hueón está siendo investigado a cagarse con todas las cuentas. Ese hueón le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela.
Y son cosas que dicen dos personas, ¿no?
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la querella de capítulos contra la ex magistrada, quien también podría ser requerida por la justicia. José Antonio Kast se volvió blanco de críticas transversales tras utilizar un podio de vidrios blindados en su acto de cierre de campaña en Viña del Mar.
¿Cómo pretende gobernar Chile si le tiene miedo a su propia gente? Contrasta mucho con ese hombre valiente que dice que va a enfrentar la delincuencia.
Es claro que él está tratando de hacer un punto político con esto.
Kenneth Jara defendió la idea de suspender su militancia en el Partido Comunista si es electa presidenta. Señaló que así no se dedicará solo a responder a su colectividad.
Creo que cuando uno es presidente de Chile, tiene que hacer gestos que hagan que toda la ciudadanía se pueda sentir representada, porque uno pasa a presidir a todos los chilenos y chilenas.
El Tribunal Constitucional dio un portazo a las aspiraciones políticas de Daniel Jaude tras declarar derechamente inadmisible el requerimiento con el que buscaba reincorporarse a la papeleta parlamentaria.
Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, siguiendo la misma línea de lo que hizo el Tribunal Calificador de Elecciones, es una cosa absolutamente razonable y sensata, que es dejar el imperio de la ley por sobre cualquier persona, incluso los poderosos como Jaude.
Sin acuerdos, la próxima semana continuará la discusión del presupuesto. El ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, emplazó a la oposición por, dijo, buscar aumentar los gastos.
Claramente no ha entendido la discusión. Hoy día la discusión es que este presupuesto se financie, que los ingresos cuadren con los gastos.
Convencerlo de los ingresos y los gastos es como convencer a un terraplanista de que la Tierra no es plana y es redonda.
El Consejo Fiscal Autónomo criticó al Ministerio de Hacienda por modificar nuevamente las metas del balance estructural para este y el próximo año, asegurando que las causales extraordinarias invocadas no son un argumento válido.
Por eso es tan importante mantener la deuda bajo el umbral.
Peor aún que se incumpla sin una crisis interna o externa de por medio, con precios del cobre históricos.
La inflación a 12 meses se moderó a 3,4% tras el indicador de precios al consumidor de octubre, que no anotó variación.
Para las familias, el 0% de inflación mensual significa que prácticamente no habrá alza de la UF en los próximos 30 días.
Todo hace pensar que hay espacio para que el Banco Central baje al menos unos 25 puntos base.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, realizó una presentación ante la Contraloría denunciando la inacción de parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública ante la ola de delitos que afecta a la comuna.
Lamentablemente hemos visto solo ausencia, omisión y ninguna acción decidida por parte del Estado. Por eso que no hemos podido seguir esperando. No vamos a esperar que haya un niño muerto por una bala loca.
Luego de encontrar dos cuerpos, ahora Carabineros halló samentas al interior de una fosa en San Vicente de Tahuatahua. Se investiga si este descubrimiento correspondería a una tercera víctima del narco.
Tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritajes.
La organización radical Huaychana Auca Mapu se adjudicó a través de lienzos los dos atentados casi simultáneos que se registraron en la comuna de Vilcún, región de la Araucanía.
Confundido, porque en el fondo la seguridad de acá es muy mala.
Imagínese, aquí trabajamos como 10 personas que trabajan acá en el fondo y ahora sin maquinaria, ¿qué vamos a hacer?
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
No hace falta viajar al espacio para descubrir un universo. A veces, los universos más sorprendentes se pueden encontrar dentro de una célula. Con la red de microscopía más avanzada de Latinoamérica, la Universidad San Sebastián impulsa una mirada inédita hacia el interior de la vida. Una red que integra el primer microscopio con focal 4D del país, capaz de observar procesos biológicos en tiempo real y revelar lo invisible a simple vista. Ciencia que ilumina las respuestas que el futuro necesita. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
7:08. Continuamos con la revisión de las noticias. José Antonio Kast se volvió el blanco de las críticas tras utilizar un podio de vidrio blindado durante su primer acto de cierre de campaña en Viña del Mar. Tanto en Chile Vamos como en el oficialismo criticaron el mensaje que proyectó la ciudadanía y a los inversionistas extranjeros. Bárbara Payal con los detalles.
Críticas transversales desató la inusual puesta en escena de José Antonio Kast durante su primer acto de cierre de campaña en Viña del Mar. El candidato republicano llamó la atención al ofrecer su discurso detrás de un podio rodeado de vidrios blindados, tanto al frente como a los costados, similares a los que ha usado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde su equipo explicaron que la medida respondía a motivos de seguridad, considerando que se trataba de su primera actividad de cierre en un espacio abierto. Sin embargo, la imagen generó indignación en el mundo político. En Chile Vamos, aunque Evelyn Matthei evitó polemizar, el senador UDI Juan Antonio Coloma, coordinador de su comando, cuestionó el tipo de liderazgo que CAS busca proyectar, y en la misma línea la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, apuntó a una contradicción en su discurso sobre seguridad.
A mí me cuesta entender la lógica de liderazgo respecto a enfrentar los temas de seguridad cuando el concreto presidencial se blinda a sí mismo.
Contrasta mucho con ese hombre valiente que dice que va a enfrentar la delincuencia.
Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, recordó en La Tercera que ni el presidente ni los ministros han utilizado medidas de protección de ese tipo. Por su parte, la candidata oficialista, Janet Jara, sostuvo que el gesto estigmatiza al país, y su vocera, la senadora Alejandra Sepúlveda, relevó que Jara no tiene miedo de caminar por Chile.
Que use pantalla y todo lo que necesite para superar su miedo. Nuestra candidata presidencial, Janet Jara, camina tranquila por Chile, alegre por Chile y rodeada por el cariño de la gente.
En respuesta desde Republicanos, el líder de la tienda, Arturo Esquella, llamó a no dudar del compromiso y la capacidad de José Antonio Kast en materia de seguridad.
Cuestionar la medida de seguridad que se adopta en respecto de una persona que ha declarado que va a perseguir y erradicar el crimen organizado en Chile, evidentemente habla de personas que no saben a quién tenemos al frente.
Desde el comando señalaron que los vidrios blindados obedecen a protocolos que ya casi son estándares. Sin embargo, el uso del escudo de protección no fue instrucción de carabineros, sino una medida que nació como inquietud propia del equipo del Republicano.
7 de la mañana, 11 minutos.
Y con fuertes críticas a José Antonio Kast y Johannes Kaiser por el futuro de la PGU, la candidata Janet Jara cerró su campaña presidencial desde el Biobío. Además, haciendo alusión al acto de Kast en Viña del Mar, aseguró que ella no se escondería detrás de un vidrio blindado. Carlos Morales con los detalles.
La candidata a la presidencia, Janet Jara, cerró su campaña en la Plaza de la Independencia de Concepción. Dentro de su intervención, la candidata interpeló directamente a los candidatos Kast y Kaiser, quienes, en palabras de la candidata del oficialismo, amenazan seguridades sociales como la PGU.
Quiero decirles que veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro permanente financiamiento de la PGU y de las pensiones en nuestro país que tanto ha logrado conquistar y que cada persona mayor merece recibir para tener una vida más segura y salir de la vulnerabilidad extrema.
Dentro de las promesas realizadas por la candidata fueron dos las que destacaron. Primero, que las familias lograrán llegar a fin de mes y que vivirán en barrios más tranquilos. Las críticas al candidato de Republicanos continuaron, dado que, dijo la candidata, ella no cerraría su campaña escondiéndose detrás de un vidrio.
Pero si hay algo que nos puede servir mucho en esta etapa, es tener experiencia, es tener formación y es tener calle. Pucha que sirve para que la política no se aleje de la gente. Por eso, ustedes no me verán jamás con un vidrio antibala escondiéndome de ustedes. Porque si alguien desconfía de su pueblo, a lo mejor es hora de que el pueblo empieza a desconfiar de él.
La candidata del oficialismo cerró expresando que nunca imaginó estar sobre un escenario con ese marco de público y rodeada de cariño, sentenció. En el show fueron tres los artistas que participaron. Se trató de Lali de la Hoz, Juanito Ayala y la banda de rock Los Petinellis, congregando a más de 500,000 de personas en pleno corazón penquista.
Y en su paso por Osorno, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que el vidrio blindado usado por José Antonio Kast en su cierre de campaña en Viña del Mar refleja el miedo que hoy sienten todos los chilenos sobre el rap, que alude, ironizó, afirmando que se vienen más videos, y minimizó el anuncio de Janet Jara sobre el congelamiento de su militancia al PC. De esto nos cuenta Eduardo Palacios.
Rodeada de adherentes, la abanderada de Chile Vamos llegó al icónico toro de Plaza de Armas en Osorno, donde ironizó en primera instancia ante el anuncio de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, de congelar su militancia en el Partido Comunista si es que llega a salir electa presidenta, sosteniendo que eso ya lo hizo en su momento el expresidente Sebastián Piñera.
Congelar o renunciar al partido, eso ya lo hizo el presidente Piñera. Pero todo el mundo sabía que él era RN, po. Y de hecho, la sede nacional de Renovación Nacional lleva el nombre de Sebastián Piñera, aunque renunció anunció. Entonces, sí hay renuncias que son como un símbolo, como un gesto hacia el país, pero todo el mundo sabe de dónde viene.
Matei afirma que el vidrio blindado de José Antonio Kast en su cierre de campaña en Viña del Mar refleja el miedo que hoy sienten todos los chilenos.
Yo creo que no solamente Kast tiene miedo, yo creo que la mayoría de los chilenos tienen miedo. Y tienen miedo de que los asalten, de que les roben el auto, de un portonazo, de un abordazo, etc. Y claro, yo creo que todas las mamás chilenas quisieran blindar a sus hijos, quisieran blindarse ellos mismos. Todo este miedo es consecuencia de un gobierno que lo ha hecho pésimo.
En cuanto al rap de la controversia, donde menciona al abanderado republicano, dijo que esto es una campaña electoral e ironizó que se vienen más videos.
O sea, que cualquier diferencia es un manotazo. Entonces, ¿qué? ¿No vamos a competir? Ah, ¿no vamos a competir? ¿Tenemos que opinar todos lo mismo? No, eso no existe. Eso no existe. Y quiero decirles que van a venir otras canciones.
En materia de anuncios, concluyó que así como en la Araucanía hay terrorismo, en el sur la movilidad de bandas criminales también es una realidad y a partir de ello se debe contrarrestar con un programa financiado para garantizar sus positivos efectos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y dos presidenciables visitaron Puerto Montt durante la misma jornada. Primero fue el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien propuso encarcelar a niños y apoderados que maltraten a profesores. Después fue el turno de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien dijo que las actuales autoridades quieren liquidar la industria del salmón. Damaris Ubiabre nos cuenta más.
Dos aspirantes a la moneda visitaron Puerto Montt en medio de los últimos días de campaña que restan próximo a las elecciones del 16 de noviembre. Primero fue el candidato del PDG, Franco Parisi, quien abordó la situación de los indultos a presos, ya sea de lesa humanidad o de terrorismo. Además, se refirió a la violencia en los colegios.
No indultar a nadie. Nosotros queremos que la justicia actúe. De la misma forma que decimos que no indultar a los criminales de lesa humanidad, nosotros, Héctor Yaitul, por ningún motivo. Nunca más le van a faltar el respeto a un profesor. Va a terminar en la cárcel los apoderados del niñito y también el hijo.
¿Proponen entonces incluso encarcelar a los menores que también le faltan el respeto a un profesor?
Tienen que pasar al servicio de mejor niñez.
En la instancia además aclaró los rumores respecto al uso de un chaleco antibalas en su visita a Valparaíso, señalando que estaba usando una faja luego de lesionarse en medio de actividades de drift que realizó. Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, realizó un acto de cierre de gira nacional en Puerto Montt con artistas rancheros y de cumbia, donde se refirió a distintos temas. Entre ellos afirmó que fortalecerá la industria salmonera.
Lo que no vamos a permitir es que se maten en el centro de Puerto Montt. Lo que no vamos a permitir es que se nos muera gente en la lista de espera. Y lo que no vamos a permitir es que nos liquiden toda la industria del salmón como lo quieren las actuales autoridades.
Consultada la candidata por sus proyectos para el sur del país, destacó la conectividad y el empleo a través de la industria salmonera. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y luego de la controversia que abrió Evelyn Matthei al publicar un video para la franja televisiva con dardos a José Antonio Kast, la tensión en la derecha no se detiene. A este episodio se sumó las críticas que lanzó Johannes Kaiser, también contra el presidenciable del Partido Republicano, quien de esta forma se volvió nuevamente en blanco de cuestionamiento dentro de la oposición. A raíz de dos nuevos atentados incendiarios registrados la madrugada del viernes en Vilcún, región de la Araucanía, el diputado cuestionó la propuesta de Kast para abordar la violencia en la macrozona sur a punta de inteligencia. En concreto, Kast estuvo en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Nosotros no vamos a ingresar con violencia extrema, pero sí vamos a entrar con inteligencia y se les va a acabar lo que hoy día tienen al interior de Temucuicui. Se va a acabar completamente. En respuesta, el líder del Partido Nacional Libertario indicó en su cuenta de X que esto no se soluciona conteniendo a los terroristas, requiere de una estrategia de búsqueda y destrucción de sus unidades operativas. Lamento decirlo, pero la aproximación defensiva esbozada por José Antonio Kast, dijo en el último debate, no promete solucionar el problema, agregó. El vicepresidente de su partido explicó la crítica a Kast.
La violencia en la macrozona sur no puede enfrentarse solo con medidas de contención o bloqueo territorial. Es un problema de carácter insurgente, con estructuras operativas, financiamiento y logística.
En tanto, el diputado por la Araucanía y cercano al comando de CAS, Miguel Mellado, fustigó que la propuesta de su abanderado para combatir el terrorismo en la zona se reduzca solo a un tuit por parte del Partido Nacional Libertario. Destacó así que junto a la inteligencia también impulsarán desde el equipo del republicano herramientas constitucionales, administrativas y de respaldo a las Fuerzas Armadas.
No minimicemos en una sola cosa si es que no han leído el programa para la Araucanía, que es Araucanía Libre. Creo que ahí está el tema.
Esta nueva diferencia se suma hacia la polémica que generó esta semana el video musical de Evelyn Matthei y el veto planteado por el Partido Nacional Libertario a Demócratas Amarillos y Evópoli para formar eventuales alianzas de cara al balotaje. Así, la unidad de la oposición, a tan solo días de las elecciones, sigue en entredicho.
La información está primero en Radio Brama. 7:20.
Y el gobierno volvió a salir al cruce de las candidaturas presidenciales de la derecha a través de una serie de entrevistas. Distintos ministros marcaron presencia en la recta final de la campaña, en una estrategia que busca disputar el relato instalado por la oposición. Los primeros dardos vinieron desde la vocera Camila Vallejo, quien aseguró que al asumir les tocó un gobierno de emergencia, respondiendo así al discurso de José Antonio Kast, que ha prometido un ejecutivo de emergencia si llega a la Moneda. Luego el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó la propuesta de Johannes Kaiser de indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos y defendió el plan nacional de búsqueda impulsado por el gobierno. En paralelo, respondió a Evelyn Matthei tras sus críticas a la iniciativa, advirtiendo que Chile no puede volver a la impunidad. La ofensiva comunicacional fue rápidamente respondida desde la oposición. En conversación con la radio, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó como desconcertantes los dichos de Vallejo.
Es francamente desconcertante, porque los gobiernos de emergencia se supone que vienen a mejorar las cosas, no a empeorarlas. Y las listas en salud están en su récord. Las viviendas no se entregan. La delincuencia está desatada.
Desde el Partido Republicano, el diputado Luis Fernando Sánchez acusó que el gobierno de Gabriel Boric no ha sido de emergencia, sino de la emergencia misma. Agregó que el Ejecutivo ha demostrado incompetencia y que el país necesita un cambio radical.
El gobierno de Gabriel Boric ha sido la emergencia por la incompetencia absoluta de quienes han liderado esta gestión. Y por eso una gran mayoría de nuestros compatriotas va a optar por un cambio radical.
En tanto, el comando de Janet Jara reconocen que la estrategia no tuvo el efecto esperado. El diputado de Serica Edo sostuvo que estos cruces entre la Moneda y la derecha terminan distrayendo el debate de fondo y que son los candidatos presidenciales quienes deben confrontar sus ideas.
Estos llamados de atención que hace el gobierno acá simplemente distraen al propio gobierno de lo que hoy día tiene que resolver. Dejemos que los candidatos presidenciales se confronten.
Así, desde el Palacio se mantiene la ofensiva comunicacional contra la oposición en una jugada que busca reforzar la gestión del presidente Gabriel Boric y proyectar el legado de su administración, mientras el oficialismo intenta que Janet Jara logre romper la barrera del 30% en los sondeos. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, calificó como un buen gesto la posibilidad de suspender su militancia en el Partido Comunista. Una señal que llega justo cuando su comando revisa la estrategia con la que buscarán ampliar apoyos rumbo a la segunda vuelta. Gabriela Piña con los detalles.
Ayer por la mañana, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, llegó hasta Concepción, donde dio inicio a una serie de actividades para dar fin a su campaña. Lo anterior, en medio del debate que se abrió en torno a su militancia en el Partido Comunista, luego que la propia Jara anunciara que estaba abierta a renunciar a ella o suspenderla en caso de llegar a la Moneda. En conversación con Radio Bio Bio en Concepción, la exministra del Trabajo insistió en que veía como una opción bien probable que congelara su militancia, calificándola como un buen gesto.
Y por otro lado, por un tema bien concreto, porque como en cada entrevista que doy, cada punto de prensa que doy, la mitad del tiempo me están preguntando
Partido Comunista. Me gustaría como presidenta, si así soy elegida, poder concentrar mis fuerzas en atender los problemas de Chile y no estar respondiendo a cada rato por el Partido Comunista.
La definición de Jeannette Jara en torno a su militancia abrió la interrogante respecto a la efectividad de la estrategia para eventualmente ampliar su base electoral. El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, comentó que la candidata oficialista ha demostrado flexibilidad para adaptarse a la contingencia política. Lo anterior, a juicio del académico, también podría representar una estrategia para mantener su figura vigente en el mediano plazo.
Y ahí la salida de Jara del Partido Comunista puede ser muy bien visto por adherentes y por gente que considera que sus posiciones se ven bien representadas por una persona como Jeannette Jara.
Para el analista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la suspensión de la militancia no reditúa desde el punto de vista electoral. Además, comentó que la militancia, en el caso de Jara, no se borra necesariamente con una suspensión.
Lo que debería hacer ella desde el punto de vista electoral es tratar de hacer ver de que la asociación entre Partido Comunista y Jara existe, pero la asociación entre Partido Comunista y mal gobierno es una asociación que ella puede discutir.
La señal que dio la candidata Jara respecto a su militancia llega justo cuando su comando revisa la estrategia con la que buscarán ampliar apoyos rumbo a la segunda vuelta. En el equipo coinciden en que para enfrentar el balotaje es necesaria una reestructuración profunda, considerando que se inicia una nueva etapa electoral en la que será clave conquistar a un electorado nuevo. El objetivo, comentan voces del comando, es instalar ideas, fuerzas y puntos clave en temas como seguridad pública y crecimiento económico, además de mantener la campaña alejada de los partidos políticos.
Hay refris no frost, pantalla táctil y que hasta hacen hielo en líder.cl.
¡Mish! Justo el juego de terraza que estaba buscando. ¡Mish!
Hay perfumes Carolina Herrera, carteras Michael Kors y hasta maquillaje en líder.cl.
¡Mish! Chiquillo, hay de todos los televisores. ¡Mish! 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 ¡Mish!
¡Mish! Hay de todo en líder.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos. ¡Mish! Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¿Sabías que en CBB apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBB? CBB Cementos y CBB Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
27 minutos. Denominado caso Audio, es una de las aristas a propósito de las revelaciones contenidas en el celular de Luis Hermosilla. Hay una llamada, por ejemplo, entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, quien sintió las alertas. Allí el ministro de Fe reveló supuestos sobornos del abogado Mario Vargas a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El Ministerio Público ha pedido la prisión preventiva para Gonzalo Migueles, que es la pareja de Vivanco, además de los abogados Vargas y Eduardo Lagos, ambos representantes del consorcio bielorruso Velas Movitec. Contexto, ¿cuál es la denuncia? Que en una pugna entre este consorcio bielorruso y Codelco, pese a que Codelco ganó en las instancias inferiores, de manera express, en la Corte Suprema, en la sala presidida por Ángela Vivanco, se revirtió todo favoreciendo a ese consorcio bielorruso, y ese cambio se habría originado gracias a las gestiones y, se dice, a la corrupción digitada por estos personajes. En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago dio curso a la querella de capítulos contra Ángela Vivanco, un paso clave que podría marcar su inminente formalización. Hoy día sigue esta formalización. Marcela Rojas ha seguido este tema. Marcela, muy buenos días.
¿Qué tal, Nivaldo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy continúan la segunda jornada de formalización, este caso que se ha conocido como la trama bielorrusa o la muñeca bielorrusa y que investiga también a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a su pareja, Gonzalo Migueles, y a los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Ayer fue la primera jornada, se esperaba la formalización de estas tres personas y así ocurrió. Los tres imputados que fueron detenidos el día martes por esta causa, pasaron muchas cosas que se las vamos a ir contando cronológicamente porque son de bastante importancia. Cosas que ya conocíamos, por ejemplo, los antecedentes que ya se habían mencionado en la prensa, que había señalado también la Fiscalía en su orden de detención del día martes. Comenzó a eso de las 9:30, estaba fijada para las 9, comenzó un poco con un poco de retraso a las 9:30 cuando los imputados llegaron con chaleco amarillo, este icónico chaleco amarillo de los imputados que usted podrá recordar, hasta la sala donde se iba a realizar esta audiencia con bastante expectación, conversaron con sus abogados y se ubicaron cada a uno al lado de sus abogados defensores. Hay que recordar que todos los imputados son abogados, incluso estuvo esta duda de que si alguno de ellos se iba a representar a sí mismo. Por ejemplo, en el caso de Mario Vargas, se pensó que podía ser una de las instancias, sin embargo, claro, su defensa recae en el abogado Sergio Contreras. Se expusieron los antecedentes de público conocimiento hasta ahora, como ya les mencionaba, esto de que Ángela Vivanco habría favorecido al consorcio chileno bielorruso Velas Movitec en estos recursos judiciales en contra de Codelco, vulnerando así su deber de imparcialidad. ¿Por qué? Porque está probado por fotos en sus redes sociales de la propia exministra que tienen una cercanía bastante íntima con el abogado Mario Vargas y su pareja, Gonzalo Migueles. Entonces, ella debió haberse inhabilitado, por ende, a litigar uno de sus amigos en una de las causas que ella iba a votar. Y Eduardo Lagos también es conocido de Ángela Vivanco y es colega de Mario Vargas en su estudio. Ellos comparten el estudio jurídico, por lo que también debió haberse inhabilitado en el caso de Eduardo Lagos. A cambio de esto, de no inhabilitarse y poder votar en estos litigios, habría recibido pagos ilícitos que habrían sido canalizados por su pareja, Gonzalo Migueles, y que provenían de estos abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que representaban a este consorcio chileno-bielorruso. Parte de esos fondos fueron usados para pagar sobornos a través de transferencias y operaciones de lavado de dinero, en las que también intervinieron conservadores de bienes raíces como el de Puente Alto, Sergio Llaver, que después lo vamos a mencionar bastante en este informe, y Yamil Naglé de Chillán. Fue con esos recursos que Migueles y Vivanco realizaron viajes a Buenos Aires y a Brasil, gastos personales en dólares, presumiblemente para poder reinsertarlos de forma lícita al sistema económico formal. La Fiscalía Regional de Los Lagos, que es la que lleva a cabo esta investigación, calificó los hechos como cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de activos, atribuyendo un rol específico a cada imputado. Vamos a detallar eso. Ángela Vivanco, la exministra suprema, y su pareja, Gonzalo Migueles, fueron los receptores de estos sobornos. Los abogados que representaban el consorcio chileno Velas Movitec, Eduardo Lagos y Mario Vargas, fueron los autores del soborno, del soborno y del lavado de activos. Harold Pizarro entra aquí en este esquema, es el dueño de una casa de cambio en la que se blanqueó el dinero. Aquí iba Gonzalo Migueles a transferir parte de los sobornos para que fueran convertidos en dólares y así poder reinsertar parte de ese dinero de manera lícita al sistema formal. También entran los conservadores Sergio Llaver de Puente Alto y Yamil Naglé de Chillán como partícipes del ocultamiento de fondos. Ellos hicieron contratos con Gonzalo Migueles antedatados, es decir, hicieron contratos este año 2025, pero con fecha anterior, entre 2023-2024, para poder transparentar de alguna forma, si es que llegaban a preguntar por qué estos gastos se habían utilizado. Ellos decían, bueno, teníamos un contrato en estas fechas con la pareja de Vivanco, que es Gonzalo Migueles, y corresponden a este contrato. Sin embargo, es un contrato que se creó este año y que está antedatado entre los años 2023 y 2024, por lo que también sería de forma ilícita. Y por eso los delitos que el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, por esos delitos de cohecho, soborno y lavado activo, pidió la prisión preventiva para los tres imputados. Escuchemos ese momento que se dio a conocer, pidió la prisión preventiva para los tres imputados y también un punto muy importante. Ayer, es lo que vamos a escuchar ahora, se reveló un punto bastante detallado de lo que fueron las incautaciones a los teléfonos de Ángela Vivanco, porque no fue solo uno. El martes, cuando nosotros veíamos esta situación de las detenciones, del allanamiento a la casa de la exministra suprema, se pudo constatar, ayer en la jornada de formalización, que los teléfonos que fueron incautados a Ángela Vivanco tenían todos los chats de WhatsApp borrados. Y eso, según el fiscal adjunto de Los Lagos, fue por una persona que se ofreció a eliminar esos chats de manera, bueno, quizás voluntaria, quizás pagada, eso no está especificado, pero que sí está especificado que se ofreció a realizar ese servicio. Sin embargo, el fiscal, a pesar de todo, señaló que se pudo comprobar la existencia de vínculos en conversaciones con los imputados, es decir, el vínculo con su pareja Gonzalo Migueles y también con los abogados representantes del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Escuchemos ese instante en el que el fiscal adjunto de la Fiscalía de Los Lagos, Marco Muñoz, señala que no tuvieron acceso a los chats.
Mensajes no hay, fueron borrados. Hacer presente que al momento de la incautación de este teléfono, previamente, si tiene antecedentes, recibió comunicaciones de una persona que se ofreció para eliminarle todo antecedente de su teléfono, cosa que se ocurre. Los teléfonos que fueron levantados no contenían mayor información. Pero en lo pertinente, podemos decir que sí existen en la agenda estas personas.
Hasta ahí eran cosas que ya sabíamos, que se habían expuesto en medios de comunicación, que habíamos anticipado con antelación acá en BioBio, pero ayer se produjo un incidente con Codelco, con el representante de Codelco en la audiencia, que es el abogado Julián López. La defensa de los imputados Vargas y Lagos, el abogado Sergio Contreras y también el abogado José Andrés, solicitó que la cuprífera fuera excluida como víctima, argumentando que los delitos que fueron formalizados, soborno y lavado de activos, no protegen bienes jurídicos patrimoniales, sino que de carácter público, como la probidad y correcta administración de la justicia. Y es por esa razón que sostuvieron que Codelco no puede considerarse una víctima por estos hechos, porque no tiene derecho, y tampoco tiene derecho a intervenir activamente, porque no presentaron una querella en la audiencia, ni tampoco para fundamentar medidas cautelares como la prisión preventiva. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da? Y es que cuando el fiscal adjunto de la región de Los Lagos, Marco Muñoz, estaba entregando su índice de lo que iba a ser las argumentaciones de las cautelas de garantía para seguir la formalización de los tres imputados, él señala que en la parte de Codelco los detalles no iba a ahondar mucho más porque lo iba a hacer su colega que está representando a la cuprífera y que iba a ser una repetición excesiva de datos que eran exactamente los mismos. Entonces, dice, yo no voy a ahondar en esta parte porque lo va a hacer el colega de Codelco. Y ahí es cuando saltan todas las defensas y dicen, no puede actuar Codelco como un alegato en los alegatos, porque primero no es víctima, segundo no es querellante, entonces no tiene los derechos que entrega el Código Procesal Penal para actuar como un litigante en esta causa. El representante de la estatal, Julián López, sostuvo que van a esperar a que termine la formalización para analizar si se querellan en la causa. Escuchemos ese momento.
La decisión de Codelco ha sido esperar a conocer los antecedentes que se iban a exponer en esta audiencia de formalización. Se trata de presentar una querella por delito de cohecho y por lo tanto lo vamos a hacer o vamos a tomar esa decisión una vez que tengamos todos los antecedentes que se han presentado en la audiencia.
Hubo un receso y voy a explicarles un poco los horarios que va a tener esta audiencia porque es muy probable que se extienda por varias jornadas. Ayer se señaló que iba a empezar a las 9 de la mañana hasta las 13 horas de corrido. Claro, con algunos cortes pequeños para que las personas pudieran ir al baño, para que pudieran encontrar algún documento, pero esos recesos no duraban más de 10 minutos. De las 9 a la 1 de corrido y así iba a avanzar la formalización. Luego iba a haber un receso de una hora hasta las 14, hasta las 2 de la tarde. Y desde las 2 de la tarde hasta las 4 se iba a seguir de corrido, pero más allá de las 4 no se iba a avanzar. Y es lo mismo que va a pasar esta jornada. Desde las 9 de la mañana vamos a ver esta formalización hasta la 1, donde se produzca el receso. De la 1 a las 2 van a almorzar y de las 2 a las 4 directamente. Se nos ha dicho que esta audiencia puede incluso durar hasta el lunes, que podríamos ver la última jornada de formalización el día lunes, por lo que va a ser una audiencia bastante extensa debido a la complejidad de todo el caso, del material probatorio que se está mostrando. Y hay que recalcar, aquí solo se muestran pruebas para poder vincular a los imputados con los delitos que se le estaban acusando. No son las pruebas más graves de todo este caso, o al menos en lo que podemos acceder hasta ahora. Y es por eso que llama mucho la atención una de las llamadas que se mostró en la audiencia que pudimos escuchar y que vamos a empezar a desglosar acá también, que es entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yabel. ¿Qué fue lo que se dijo en esa llamada y por qué es tan importante? Se revelaron graves antecedentes sobre presuntos pagos irregulares vinculados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Durante la llamada, Yabel, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, advierte al notario Barrena que debe alejarse de Mario. ¿Quién es Mario? Mario Vargas, el imputado que estaba siendo formalizado durante la jornada de ayer, a quien acusó de haber entregado uno o dos palos de dólares a Vivanco por Movitec. Escuchemos esa parte de la llamada de el conservador de bienes raíces, Sergio Yaver, de Puente Alto, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena.
Hoy día hay que alejarse de Mario, porque ese buen está siendo investigado a cagarse con todas las cuentas. Ese buen le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela por el tema del consorcio Movitec.
Y por si no quedó todo claro, el conservador de bienes raíces es el que habla. Sergio Yaver es el que estaba respondiendo esa llamada y dijo aún más cosas. En el diálogo también se comenta la apertura del secreto bancario de Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, y se insinúa que la fiscalía investiga un posible lavado de dinero a través de cuentas de terceros. El conservador Yaver menciona que existen 7 personas bajo la lupa entre abogados y cercanos al círculo de Vivanco, y que el propio Vargas junto a Eduardo Lagos y Gabriel Silver habrían participado en el pago de coimas. Hasta ahora lo que se sabe es que hay 6 imputados en esta causa que corresponden a los 3 que están detenidos, que fueron formalizados durante la jornada de ayer, también a los 2 conservadores de bienes raíces que ayudaron un poco a blanquear el dinero, hablamos del mismo Sergio Yaver y también de Yamil Najlé, y Harold Pizarro, que es este dueño de la casa de inversiones que a la que Gonzalo Migueles acudía para blanquear los dólares, parte de los sobornos en dólares, y reinsertarlos hacia el sistema formal. El conservador de bienes raíces, Sergio Yaver, dijo, fueron para afuera directamente, aludiendo a que el dinero fue blanqueado en el extranjero por parte de Vivanco y Migueles. Escuchemos esa parte.
Igual es la teoría de la fiscalía que limpiaba el dinero a través de nuestras cuentas, pero los hueones iban para afuera directamente. A mí me llamó la atención como en 3 meses, o en 2 meses fue como 3 veces a Ciudad de México. Claro, con la idea de ir a hacer clases, compadre. No, yo a Marito lo tengo ahí nomás.
¿Quién es la que iba a Ciudad de México? Bueno, Ángela Vivanco iba con, ahora, presumiblemente la excusa de hacer clases en esa ciudad, pero claro, con esta llamada entran las dudas de si efectivamente iba a hacer clases o iba a blanquear parte del dinero. Hay otro de los pasajes en particular, que es muy particular de esta llamada, en que señala que Migueles tiene todo bien documentado el traspaso de dineros, y hablan del móvil que investiga la fiscalía, un poco lo que ya escuchábamos más adelante, pero este pasaje es muy importante, escuchemos.
Todos sabemos que los dos hueones eran coimeros, pero Marito la sepultó. Claro, y no es otro que saber a dónde sacar la plata estos dos hueones producto de las coimas. No quieren cortar la tetita porque cada cierto rato a los hueones que todavía le prestan ropa le pasan el sombrero como hueones.
Habla de dos personajes coimeros. ¿A quiénes se refería? Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles. Y habla de, en el lenguaje coloquial, de cortar la tetita y de que van a seguir pasando el sombrero. ¿A quiénes se refiere? Esa es la gran incógnita, porque ¿quiénes eran las personas que seguían pasando el sombrero a Ángela Vivanco o a estos abogados que sobornaban a ministros? Es algo que va a tener que investigar la fiscalía también. La conversación termina con Sergio Yaver señalando que ahí los van a formalizar en cualquier momento, y es la parte solo que aborda esta trama muñeca bielorrusa, porque hablan de muchos otros temas. Hablan también de la posible presidencia de la Corte Suprema, que debería recaer en manos de la ministra Gloria Ana Chebesich. Sin embargo, el conservador de bienes raíces, en palabras bastante básicas, dicen no tiene el apoyo porque no tiene el carisma necesario para ganarse el voto de sus compañeros. Están todos en contra de Gloria Ana Chebesich, por lo que ella no va a asumir en diciembre próximo en lo que corresponde a la presidencia de la Corte Suprema. También hablan de la vocera de la Corte Suprema, Soledad Melo, María Soledad Melo, y hablan también de Antonio Ulloa, porque quiere saber usted cuál es el contexto de esta llamada, y es bastante increíble. Usted recordará que el último día de septiembre, el 30 de septiembre, se llevó a cabo el cuaderno de remoción, se revisó en la Corte Suprema el cuaderno de remoción del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. ¿Qué pasó en esa jornada? Se rechazó porque primero no se alcanzó el quórum de ministros necesarios y terminó con un 7-7. Ahí se necesitaban 11 votos a favor para destituir al ministro y no se alcanzaron porque no estuvo el quórum en total. Solo hubieron 14 ministros presentes y de esos 14 fue 7 para rechazar el cuaderno de remoción y 7 para aprobarlo. Principios de octubre, un día después presumiblemente de la fiesta que hace Antonio Ulloa para celebrar que su cuaderno de remoción fue rechazado, es que se da en el contexto de esta llamada. Ahí, en esa fiesta que da Antonio Ulloa para celebrar que se quedó en el Poder Judicial, asiste el notario de San Miguel, Claudio Barrena. Al otro día es contactado, o él contacta al conservador de bienes raíces, Sergio Llaver, no está claro todavía, pero se sabe que es una llamada entre estas dos personas, que habla con el notario y le pregunta, ¿cómo está la cañita? Ese es el primer diálogo de esta llamada. Y ahí comienzan a hablar de que Antonio Ulloa también se salvó, de que no tiene que hacer más cosas, de que no tiene que juntarse con más personas ni hacer más favores, porque esto básicamente fue un hecho puntual que podría no volver a repetirse. Ese es el contexto de la llamada, la celebración de Antonio Ulloa de haberse quedado en el Poder Judicial. Y nosotros hablábamos de un personaje en particular. En la llamada se hablaba de un personaje en particular. Era Marito. Marito Vargas, el abogado que está siendo formalizado, imputado en esta causa, habló su defensor Sergio Contreras y bajó el tono a esta llamada señalando que es una conversación entre dos personas como cualquier otra y que tampoco tiene material probatorio en esta causa. Escuchemos al abogado Sergio Contreras.
Son dos personas que no son objeto propiamente tal de investigación, entiendo que una de ellas ni siquiera ha declarado la investigación, y son cosas que dicen dos personas, no me puedo hacer cargo de lo que digan ellos dos. Uno dice que habrían pagado $2 millones, no está en la carpeta investigativa, eso tiene un nombre común y corriente, dos personas que hablan sobre otras.
Hay algo que sí apareció en la carpeta investigativa de ayer que mencionó el fiscal adjunto Marco Muñoz y que sería una nueva coima de $15,000 a Ángela Vivanco. Y esto la habría ido a buscar ella misma al edificio donde está la oficina de ambos abogados, Vargas y Lagos. Eso está georreferenciado por carabineros que hicieron el seguimiento a través de antenas de celulares y también es lo mismo que ocurrió cuando se supo que los abogados Vargas y Lagos ingresaron un recurso de estos al litigio de Codelco en la misma casa de Ángela Vivanco. Es decir, ella les estaba ayudando incluso para este litigio, además de recibir los sobornos. Mario Vargas también se supo que habría pagado viajes al extranjero de Vivanco y Migueles, y el abogado en su instancia señalaba, bueno, coincidieron en viajes, no significa absolutamente nada, no significa que mi representado haya pagado viajes o que haya concertado vacaciones quizás con los aludidos, no responde a nada. Y también es lo que se va a ver esta jornada. Hay nuevos antecedentes, se esperan 4 días de formalización. Es una formalización bastante extensa. Como yo les señalaba, esta jornada parte a las 9 de la mañana, va a terminar a las 4 y no va a terminar hoy. Eso es algo seguro, porque ayer el fiscal adjunto Marco Muñoz señalaba que solo para un pasaje de esta formalización le faltaban 3 horas. Y falta que hablen los querellantes, falta que hablen las defensas, falta que se discutan las medidas cautelares y ahí vuelvan a hablar los fiscales y también la defensa. Falta mucho todavía, por lo que hoy ya se hace imposible que pueda terminar en una segunda jornada. Es muy probable que esto continúe el domingo y es altamente probable también que esto continúe hasta el lunes. Nivaldo.
Sí, varias cosas. Bueno, hay muchas cosas a comentar. Uno, la impudicia con la que se habla de millones, o sea, se habla de $2 millones de una coima. O sea, esa es una cifra que aparece en estas conversaciones, pero también lo que tú mencionabas, ¿no? Esta es la primera parte, por lo tanto uno podría incluso esperar que la fiscalía tenga todavía munición más pesada en la jornada de hoy, si eventualmente pasa para el día lunes, de esta formalización, ¿no?
Claro, uno podría esperar que esto no sea todo lo que se vaya a mostrar, porque con esta llamada uno considera que claro, están bastante, las cosas bastante probadas, pero claro, faltan cosas, faltan antecedentes que contar. El fiscal ya lo señalaba, va a ser una formalización bastante extensa. Va a suceder hoy, va a suceder mañana domingo y va a suceder incluso el lunes. ¿Qué es lo que tienen que contar en estos 3 días que faltan? Esa es la gran incógnita y es lo que vamos a tener que ir resolviendo día a día. Pero, insisto, en el primer día ya se mostró al público una llamada de alto calibre, por así decirlo, una llamada que es bastante literal en las cosas que se dicen, bastante probatoria, diría yo.
Muy inculpatoria,
pero,
claro.
Pero, claro, para los abogados defensores, esto ya lo escuchábamos, es una llamada entre dos personas que puede ser como cualquier otra llamada entre dos personas.
No, claro, pero hay que probar el claro, aquí lo hay que probar la existencia del dinero.
Exacto.
Y se habla que ese dinero habría sido sacado del país, que estaría en cuenta en el extranjero. Eso es lo que también se menciona o se desliza por parte de la fiscalía.
Claro, y es también lo que dice el conservador de bienes raíces. Habla de que Ángela Vivanco viajó a Ciudad de México al menos 3 veces a hacer clases, que fueron a Brasil, Argentina. Al menos en esos viajes de Brasil y Argentina, la fiscalía tiene una teoría de que es que el dinero se reingresó por parte de Migueles, en teoría, al pagar su tarjeta de crédito, porque Migueles gastó el dinero de su tarjeta de crédito en estos dos países, y al pagarla es cuando, claro, reingresan estos dineros ilícitos de los sobornos al sistema formal. Ahora, ¿cómo lo hace la parte de Ángela Vivanco? Eso es lo otro, como ¿de qué forma? Y hay un punto en especial, que es si se va a considerar a Ángela Vivanco y a Gonzalo Migueles como una sola unión, básicamente una sola recepción de dinero, o si van a ir ambos por separados. Escuchábamos a la ministra hace un par de días decir, somos cuentas separadas, somos personas distintas, él es mi pareja, pero cada uno con su cuenta económica, no mezclamos dinero. Pero en este caso, ambos recibían dineros de este consorcio chileno-bielorruso. ¿Van a investigar esto como un solo fondo? ¿Van a investigarlo por separado? Es algo que todavía no dilucidamos con la fiscalía. Vamos a tener que esperar esta jornada a ver si así se hace. O incluso cuando llegue la eventual formalización de la ministra Vivanco, porque ya lo señalabas tú en titulares. Ayer se acogió a trámite la querella de capítulos en contra de la ex ministra Vivanco. ¿Esto qué significa? Esto es el paso previo para que la Corte de Apelaciones pueda revisar este recurso, esta querella de capítulos que presenta la Fiscalía, y de acoger esta querella de capítulos, la Fiscalía estaría con luz verde para que puedan formalizar a la ministra, a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Es posible que ella recurra a la Corte Suprema, por lo que serían sus mismos ex colegas que la destituyeron, que tendrían que resolver sobre su querella de capítulos. ¿Y por qué es tan relevante? Porque a la exministra la pueden formalizar en estos instantes. Ella puede ser formalizada por estos delitos, pero no pueden pedir medidas cautelares, no pueden pedir arraigo nacional, no pueden pedir arresto domiciliario, no pueden pedir prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que uno asume cuando la fiscalía pide esto? Que van a pedir prisión preventiva. Y es algo que vamos confirmando con lo que piden ellos ayer. Prisión preventiva para los 3 imputados, en este caso, los 3 principales, que es su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados que representaban al consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Entonces, no sería raro que la Fiscalía Regional de los Lagos pida la prisión preventiva para una ex ministra de la Corte Suprema, cuando esto se pueda hacer si es que la querella de capítulos se acoge en tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Y ahí tendríamos un hecho inédito, porque primero, estaríamos frente a una formalización de una ex suprema. Y segundo, no hay un capitán Llaver para mujeres. ¿Dónde van a dejar a una ministra de la Corte Suprema?
Marcela, antes de dejarte, porque tú vas efectivamente para seguir esta segunda jornada de formalización. La Fiscalía, a propósito de lo que estaba mencionando recién, ¿se ha referido explícitamente a Ángela Vivanco como un posible blanco, digamos, de acción judicial o no?
Sí. Sí, toda la jornada de ayer se han referido a ella como una más, pero claro, no pueden imputarle delitos.
Está bien, pero la involucran explícitamente, digamos, sí, en lo que sería una eventual organización criminal.
Sí, completamente. Ellos hablan de 4 involucrados Pero claro, falta una en la sala, que es Ángela Vivanco, porque falta este paso previo que es la querella de capítulos. Y ahí uno empieza a pensar por qué esto no se hizo antes, pero claro, el apremio por hacer este caso y las formalizaciones, quizás estaban pasando cosas, eso no lo sabemos. Quizás los imputados iban a salir del país y por eso era la presión para tener que formalizarlos ahora. Eso es algo que tendrá que referirse la fiscalía en su momento, pero Ángela Vivanco es uno de los, ni siquiera es un sujeto de interés, es uno de los involucrados en los delitos, básicamente y directamente para la fiscalía.
Gracias, Marcela, vamos a estar en contacto durante esta jornada para que nos cuentes cómo sigue esta formalización.
Con líneas abiertas, Nivaldo.
Muchas gracias. Solo dos cosas muy breves. Uno, la impudicia con la que se habla de los montos, ¿no? Y de las coimas como si fuese parte del panorama. Y por lo tanto cae efectivamente preguntarse si esa corrupción es parte del panorama del Poder Judicial. Y cuando digo parte del panorama, ¿a cuántos eventualmente podría salpicar? Está bien, hay muchísimos funcionarios, magistrados, honestos, probos, pero que probablemente, por no formar parte de estas trenzas que involucran contactos políticos, con abogados, lobbies judiciales, aquí hemos hablado de lobistas judiciales, ¿no es cierto? Con nombre y apellido. Algunos de ellos han demandado a la radio. Bueno, esos personajes son muchos, de distinto nivel, que conforman también organizaciones comunicacionales, porque también trabajan en el ámbito de la comunicación pública, preparando los juicios, preparando de determinadas sentencias. Son redes amplias. ¿A cuántos ministros salpican? ¿Cuántos más deberían caer? Y la pregunta es si es que caen, porque ya vamos a estar hablando de quién, tanto en Ulloa, que fue salvado por la Corte Suprema.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
Respira el bolsillo de las familias luego que el Instituto Nacional de Estadísticas reportara que en octubre el índice de precios al consumidor anotó una variación mensual de 0%, por debajo de las expectativas del mercado. El dato del décimo mes del año sitúa la inflación a 12 meses en un 3,4%, su nivel más bajo desde 2021. Completamente optimista, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró el dato enumerando que suman una cadena de noticias considerando las últimas cifras de desempleo, crecimiento y ahora inflación, que dan cuenta de que el país está convergiendo a las metas del gobierno.
Para las familias, el 0% de inflación mensual significa que prácticamente no habrá alza de la UF en los próximos 30 días, que ya estamos a pocos metros de llegar a la meta de la inflación.
De los precios de la canasta que presentaron alzas el mes pasado está la carne de vacuno y los vinos versus el pan, que registró una disminución mensual de 2%. Por esta razón es que las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que entre las divisiones con descensos destacan el vestuario y calzado, incidido por el efecto del Cyber Day. El próximo 16 de diciembre es la última reunión de política monetaria del año y el mercado espera que se produzca por fin un recorte, considerando que el último fue en julio. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, coincidió en que veremos una baja en diciembre, dejando atrás la tasa del 4,75% actual.
Todo hace pensar que hay espacio para que el Banco Central baje al menos unos 25 puntos base y por lo tanto cerrar el año en algo más cercano a 4,5 en tasa de política monetaria, que también ayuda a la reactivación.
Y en otras noticias positivas, el acuerdo del Banco Central mejora las condiciones para el sueño de la casa propia. La tasa de interés promedio de los créditos hipotecarios experimentó una nueva caída en octubre, llegando al 4,16%. Se trata de la cifra más baja desde diciembre de 2021, en plena pandemia. Patricio Gana, director ejecutivo de ACA Contadores, mostró una visión más moderada al respecto, considerando ciertos factores.
El sector inmobiliario no significa que dar un salto enorme en ventas, sino que el impacto creo que va a ser limitado. Dado la coyuntura que estamos viviendo, año de elecciones, incertidumbre, una disociación entre el ingreso de las personas y el costo de las propiedades.
Por otra parte, el informe del Banco Central dio cuenta de que las tasas de interés de los créditos de consumo y de comercio exterior disminuyeron a 23 y 5,7% respectivamente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.
La policía española detuvo a 13 personas sospechosas de integrar la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela considerada la más importante del país y que se ha expandido a otros. Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
Las detenciones se han realizado en las ciudades de Barcelona, Madrid, Valencia, Girona y A Coruña. Los agentes de la policía española también han desmantelado 2 laboratorios donde se preparaba la conocida como cocaína rosa, con la que se financia esta organización. La operación comenzó el año pasado cuando fue arrestado en Barcelona el hermano menor de Niño Guerrero, como se conoce al líder internacional del Tren de Aragua, en virtud de una orden internacional de detención interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico